Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, el espacio que preparamos en este horario para compartirles con mucho gusto una selección de los temas sociales y políticos que nos parecen más urgentes en la muy amplia agenda informativa de regional, nacional e internacional. Estamos transmitiendo completamente en vivo en este lunes 13 de junio. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a compartir varios asuntos en esta tarde. En principio vamos a partir con un resumen que tiene que ver con la crisis en torno a personas desaparecidas, y esto porque en los últimos días se volvieron a registrar algunos casos de desapariciones masivas o grupales. En concreto, fue un caso en Capilla de Guadalupe, donde 5 personas, trabajadores, meseros, fueron desaparecidos en un solo evento. Afortunadamente se reporta que 4 de ellos aparecieron, pero todavía falta por localizar a uno de ellos. También hay un balance sobre cuántos alumnos de esta casa de estudios se encuentran desaparecidos. 17 estudiantes de la Universidad de Guadalajara permanecen en esa condición actualmente. También hay algunas novedades con respecto al caso de la desaparición y asesinato de los 3 estudiantes de cine que pues sacudió acá a Jalisco y a todo nuestro país hace algunos años. Hay una 5ª persona involucrada en este asesinato que ya fue vinculada y detenida. Pero también tenemos otras informaciones que vamos a compartir esta tarde. Por una parte, nos vamos a detener ampliamente en un asunto que tiene que ver con Jalisco y con todo el país, y es esta crisis en torno a el agua, pero en particular la situación o el contraste que hay en varias entidades que se está reportando sequías históricas, tandeos, muchos problemas de desabasto de agua, pero sobre todo es para los hogares. En contraste, las industrias siguen gozando de sus amplios privilegios de uso del agua, mientras buena parte de la población está sufriendo este desastre. Ya lo hemos pasado nosotros aquí en Jalisco. En este momento es Nuevo León el que está sufriendo, digamos, es el epicentro de este desastre social y ambiental. Pero también en otros lugares del país hay movilizaciones para proteger justamente el sentido de derecho humano que tiene el agua. En concreto, en Querétaro hubo una movilización el viernes pasado, donde, por cierto, se registraron actos de represión en contra de la población, que lo que estaba era demandando que no se privaticen los servicios del agua allá en Querétaro. Si lo vemos desde diferentes aristas, todas tienen en común que, pues, más que un problema de sequía, que sí lo hay, hay un problema de saqueo del agua de grandes proporciones de beneficio para el sector privado. Y también vamos a hablar de otros asuntos que tienen que ver con violencia machista y varias noticias que tienen que ver con estas aristas también de la violencia organizada. Pero el día de hoy hubo una protesta en la Secretaría del Trabajo en contra del titular de ese ramo. Y esto por un caso que se viene denunciando desde hace bastante tiempo de un presunto abuso sexual de que él habría supuestamente inferido contra una mujer. Es parte del menú que tenemos en esta tarde en Cosa Pública 2.0. Antes, por supuesto, los invitamos a que nos contacten a las cuentas de @CosaPublica2 en Twitter, Cosa Pública 2.0 en Facebook. Estamos transmitiendo en vivo en ambas plataformas. Y saludo con mucho gusto acá en el micrófono a Rubén Martín. ¿Cómo está, Rubén?
¿Qué tal, Jesús Estrada? Gusto compartir micrófonos contigo. Muchísimas gracias a todas las personas que nos siguen a través de la frecuencia modulada, el 104.3 aquí en el área metropolitana de Guadalajara, en las otras emisoras universitarias, en internet y también a quienes escuchan el podcast. Gracias a Alejandro Coronado, que está en controles, y gracias a Fabián Casares en la asistencia de producción. Vamos a esta primera nota. Ya fueron localizados 4 de los 5 meseros de Capilla de Guadalupe que fueron reportados como desaparecidos. Sin embargo, aún falta uno por ser localizado. Los meseros salieron a trabajar a una fiesta de cumpleaños que se realizaría en Santa María del Valle, en el municipio de San Miguel el Alto, pero después de 24 horas de que salieron de sus hogares, nada se sabía de ellos, por lo que sus familiares pidieron a los usuarios de redes sociales difundir sus fotografías para ser ubicados.
Durante la noche de ayer, los familiares comenzaron a reportar la localización de los meseros, aunque no se detalló en dónde se encontraban ni tampoco cuál era su estado de salud. Solamente se supo que estaban con vida, afortunadamente. Hasta las primeras horas del día de hoy, según una nota del diario El Occidental, aún faltaba por ser localizado Salvador Cerratos González. Él tiene 32 años de edad. También ya como más en contexto de este caso, se estaba reportando también un balance sobre la crisis de en torno a personas desaparecidas, pero el impacto acá en la Universidad de Guadalajara.
Tenemos, esta crisis es... Fabián, una nota de de Elizabeth Reed sobre este tema, ¿verdad? Sí, ya la tenemos. Vamos a escucharla.
La crisis de las desapariciones de personas en Jalisco es muy fuerte porque 7.000 de las 16.000 reportadas en la entidad ocurrieron a partir de 2016, explicó el investigador de la Universidad de Guadalajara, Francisco Jiménez Reynoso. El integrante del Observatorio de Análisis sobre Seguridad, Justicia y Derechos Humanos de la Casa de Estudios dio la conferencia de prensa sobre la situación de los desaparecidos que se agrava en la entidad.
Pero tenemos 17 alumnos al día de hoy que no han regresado a casa, que no se pelearon con sus papás, que no tuvieron una discusión, que no se quisieron independizar. Ya tuvimos un caso, y ahí es donde muchos de los desaparecidos aparecen en nuestra entidad, en las fosas clandestinas. Muchos ahí son encontrados, más allá de lo que el gobierno del estado dice que están encontrando a las personas, lo cual es una mentira.
Por otra parte, lamentó que el gobierno estatal haya maltratado, revictimizado y humillado a los integrantes de la agrupación Luz de Esperanza. UDG TV Canal 44, Elizabeth Ortiz.
Al menos 17 estudiantes de la Universidad de Guadalajara desaparecidos. Me temo que el conteo no pueda ser tan riguroso porque creo que hay más casos, de acuerdo como hemos venido reportando en los últimos años, pero al menos 17 estudiantes desaparecidos, a lo que me parece debería motivar a los integrantes de cada una de estas escuelas donde estos estudiantes ocupaban una banca, pues a movilizarse, ayudar, a solidarizarse y también a toda la universidad. Vamos a otros temas. Tras 4 años de ocurrir los hechos de la desaparición de los 3 estudiantes de cine, la Fiscalía de Jalisco logró la detención de un presunto implicado en el asesinato de estos 3 estudiantes. En un hecho que consternó en su momento a la comunidad tapatía, ya van 5 detenidos al respecto. Se trata de Alejandro B., que incluso ya fue imputado ante un juez de control que está por resolver la vinculación de proceso. Es una nota de nuestro compañero Víctor Chávez Ogasón aquí en Señal Informativa.
Hay que recordar como contexto que fue el 19 de marzo de hace 4 años cuando se conoció de la desaparición de Javier Salomón Aceves, Jesús Daniel Díaz García y Marco Francisco García Ábalos, mientras realizaban una filmación en el municipio de Tonalá. Compañeros de ellos confirmaron que mientras viajaban en 2 autos, fueron interceptados por un comando de hombres armados, quienes los desaparecieron. Ya no se volvieron a tener noticias sobre ellos y se presume que este Alejandro B. pertenece justo, supuestamente, a ese grupo delincuencial que los habría privado de la libertad.
Luego se manejó por parte de los investigadores que los jóvenes fueron asesinados y disueltos en ácido, situación que no fue confirmada en su totalidad e incluso fue cuestionada por especialistas.
El mayor avance que alcanzó la investigación fue con la detención de la tía de uno de los jóvenes, las víctimas, a la que se le relacionó con supuestas actividades de trata de personas, y se dijo que justo sus actividades supuestamente estaban ligadas a la de la desaparición de su sobrino, al que le prestó una finca para que ahí se hicieran las grabaciones.
Asimismo, se identificó a un sujeto con el alias de El Canzón, que fue ejecutado y estaría relacionado con los hechos. Además, desde abril de 2018 a la fecha, se ha capturado al menos a 4 sujetos más: Omar N., Gerardo N., Jonathan, que también se hace llamar César Arnoldo, y Miguel N., alias El Tuntún. Bien, vamos a otro tema. Es un reporte que hace una abuela sobre la desaparición de su nieto. La doctora en Derecho y familiar de una víctima de privación ilegal de la libertad, Berta María Elena Godoy Rivera, denunció en rueda de prensa que se llevó a cabo en la Universidad de Guadalajara que la Fiscalía del Estado de Jalisco está bajo el control de la delincuencia organizada. Expuso el caso de su nieto, sostuvo que elementos de la Fiscalía Estatal y la Comisaría de Zapopan escoltaron a los secuestradores. Es una nota de nuestros colegas de Líder Informativo.
Ahí traen una declaración de la señora y ella dice que la policía investigadora cobra muy bien y son los extorsionadores. Dice, entonces le hablaban a mi hijo que qué novedades tenía y que qué había. Desgraciadamente a veces a mi hijo les decía, pues sabe que ya estamos haciendo esto y vamos a hacer lo otro. ¿Y qué creen? Que ya teniendo nosotros donde supuestamente estaba, es decir, su nieto secuestrado, por medio del ejército, por medio de algunos elementos de seguridad, pues resulta que me movían a los muchachos porque no más mi nieto estaba secuestrado, los movían y al moverlos los escoltaba la Procuraduría General de la República y la Policía de Zapopan. Fíjense los detalles, patrullas de la Policía de Zapopan y de la propia Fiscalía. Esto quiero que quede bien claro, dijo la señora, que se daban cuenta y pues tuvimos que hacer otras estrategias. Hubo un momento en que, como dicen, luego tuve que morderme la lengua y no decirle ni a mi hijo ni a nadie lo que íbamos a hacer para poder lograr en la noche este rescate con todo.
La abogada hizo los señalamientos en esta rueda de prensa que se llevó a cabo el viernes, la cual fue convocada por la UDG y en la que estuvo acompañada por integrantes del Observatorio de análisis sobre seguridad, justicia y derechos humanos, entre otros el doctor Francisco Jiménez Reynoso. Y ella relató que el pasado domingo 1 de mayo su hijo y nieto acudieron a un casino ubicado en Avenida México. Se trata del casino Twin Lions. Ganaron en algunos juegos y al salir con las ganancias unos sujetos los intentaron robar y al defenderse terminaron secuestrando al joven.
La señora Berta Godoy, en esta nota de Líder Informativo, relató que en la desesperación, para localizar a su familiar, buscó a su amigo, el secretario general de gobierno Enrique Ibarra, quien le otorgó un escrito para que la recibiera el fiscal general del estado, Joaquín Méndez, pero al intentar acudir a la cita le impidieron el ingreso a la fiscalía y además la acusaron de utilizar influencias para contactar al funcionario estatal y le abrieron una investigación.
También señaló que investigadores de la fiscalía amenazaron a su familia para evitar que siguiera exigiendo que buscaran al joven que estuvo desaparecido un mes y 9 días. Las llamadas de intimidación se hicieron a los números de los familiares de la víctima que dieron a los policías investigadores. También la entrevistada refirió que las autoridades aseguraron que no había ningún video disponible de las cámaras que se encuentran en la zona aledaña a donde ocurrió el secuestro, ni del centro de videovigilancia C5, ni de negocios particulares, pese a que en el lugar visiblemente 47 cámaras, pero supuestamente ninguna funcionaba. Añadió que también la amenazaron para que dejara de insistir en que se mostraran los videos de seguridad.
Gravísimas las denuncias de la señora. Afortunadamente en este caso, pues el joven secuestrado fue liberado este jueves 9 de junio por la noche, gracias a la tarea de investigación y localización que realizaron personas particulares, a quienes Berta Godoy agradeció y prefirió no identificar. Ella dijo ser la representante del equipo de la Confederación de las Fuerzas Armadas, Militares, Policíacas, Bomberos y Rescatistas de América Latina, confesó temer por su vida y la de su familia, hizo responsable a las autoridades estatales, incluyendo al gobernador y al fiscal, de lo que le pudiera pasar a ella y a su familia. Ella también reveló que ya recurrió a instancias defensoras de derechos humanos para que pidan medidas cautelares que la protejan a ella y a su familia.
Esta denuncia es gravísima. Lo que está, digamos, denunciando es que prácticamente fueron los integrantes de fiscalía quienes habían y lo tenían detenido y tuvo que recurrir a ciertos contactos. Si no tuviera estos contactos, probablemente su nieto no habría regresado a casa. Vamos a compartirle algunos fragmentos de un análisis que hacen los colegas de A Dónde Van Nuestros Desaparecidos, un integrante del GIAPS, de este grupo de investigadores en antropología forense y social, en el que se está recordando que desde enero de este mismo año se presentó una denuncia colectiva ante pidiéndole a la Procuraduría, perdón, a la Fiscalía General de la República que investigue los hechos que ocurrieron entre el año 2009 y 2012, en el que el grupo delictivo de los Zetas tuvo el control de 6 penales, 3 de Coahuila y 3 del estado de Nuevo León. Los 3 de Coahuila fueron Allende, Saltillo y Torreón, 3 de Nuevo León que fueron Topo Chico, Aldama y Cadereyta. Uh-huh. Y en estos 3 operaban los Zetas y ahí no solamente se refugiaban, sino que cometían asesinatos y cometían desapariciones. Varias veces le hemos comentado de los hechos que ocurrieron en el penal de Piedras Negras, donde incluso sirvió como centro de exterminio, como centro de incineración de cadáveres de personas que desaparecían. Más adelante le vamos a compartir más datos de este análisis que aparece en el portal de A Dónde Van Nuestros Desaparecidos. Por lo pronto nos vamos a la línea telefónica para agradecerle a Natalia Juárez. Ella es dirigente del Partido de la Revolución Democrática, pero también integrante de este colectivo Las Paritaristas, y es para que nos comparta los motivos de la protesta que llevaron a cabo esta mañana en las instalaciones, en las oficinas de la Secretaría del Trabajo del Estado. Natalia Juárez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy bien, gracias Martín, saludos a ti y a todo tu público, por supuesto, Jesús.
Gracias Natalia Juárez por atender esta llamada. Compártenos los detalles de los motivos que llevaron para hacer esta protesta frente a la Secretaría del Trabajo.
Pues mira, nosotros hemos estado muy al pendiente de todas las declaraciones responsables y decretando la denuncia de una compañera, Gina Georgina. Ella nos buscó desde hace tiempo. Y habíamos hecho ya algunos planes pues para ir a la Secretaría, porque la verdad nos sentimos bastante pues ofendidas de las declaraciones que el secretario y que el gobernador en su momento también hizo, descalificando la denuncia que Gina estaba poniendo por acoso laboral, por hostigamiento laboral y por acoso. Y la semana pasada el secretario volvió a desacreditar, volvió a hablar de una manera hasta vulgar, diciendo que eran mitotes, que eran chismes. Y con esto pues es lo mismo de siempre, que se revictimizan las compañeras que se atreven a denunciar, que no es sencillo denunciar, y más al Estado, o sea, a un secretario del Estado. Entonces, ya de por sí la compañera tuvo que cambiarse de trabajo, la metieron a un sótano, le prohibieron a todos sus compañeros que hablaran con ella. Ella tiene el valor de denunciar y todavía está pasando este gran tormento y estas desacreditaciones que hizo el secretario la semana pasada, jueves, viernes, y pues la compañera nos buscó de alguna manera, pues es que son actos solidarios, ¿no? Son uh-huh. actos empáticos en los que las compañeras saben que no están solas, que no es lo mismo que ellas estén denunciando y que se sientan aisladas a que otras compañeras estemos con estos actos, digo, solidarios, empáticos. Para que la compañera no se sienta más agraviada, porque todavía no termina su calvario. Y bueno, eso fue lo que nos inspiró a ir a oír la Secretaría.
Es decir, estamos ante otro caso y bueno, como dice en el lema en que están convocando esta manifestación, exigen que ningún agresor en el poder. Pero entonces estamos ante casos en los que funcionarios con cierto poder son los agresores y finalmente son las víctimas quienes incluso tienen que esconderse, tienen que cambiarse de espacio laboral porque no son investigados, son protegidos o hay impunidad para estos agresores.
Exacto, mira, lo que pasó en Tototlán, ¿te acuerdas? El año pasado. La chica que denunció, porque te digo, son actos de valentía que las compañeras se atreven a denunciar a funcionarios, porque como bien dices, no solamente es que es tu jefe, sino que tienen el poder de la función de los que están, y las chicas son esos actos sumamente valientes. En Tototlán, esto que dices de que luego las víctimas son las que tienen que modificar toda su vida cuando no son ellas las culpables, a ella le dijeron que le dejaban su trabajo, pero que se fuera a otro municipio. O sea, ella tiene que cambiar toda su vida por una cuestión que a ella le estaban haciendo. Imagínate cómo es esto de injusto y cómo es de absurdo que la víctima es la que tiene que modificar todo su estatus porque un funcionario se atrevió a acosarlas. Y es efectivamente eso, ningún acusador en el poder, porque si de por sí ya es tremendo que te estén acosando teniendo poder, pues imagina, es triple la tortuosidad que tienen que pasar las compañeras. Por eso fuimos ahora, déjame decirte que estuvimos ahí desde las 8 de la mañana y de manera sumamente irresponsable cerraron las puertas de la Secretaría del Trabajo, no podía entrar ni salir nadie. Eso es como una práctica muy común de estos gobernantes, porque también cuando fuimos a la Fiscalía por el tema de la compañera, de la jueza, del Ministerio Público, que la detuvieron sí. con un despliegue de fuerza hace 3-4 semanas, si no se acuerdan.
Sí, claro que sí.
También fuimos a la Fiscalía y dejaron de dar servicio mientras estábamos ahí. Y no crees que vamos 100 compañeras, vamos 20 compañeras y siempre de manera pacífica. Cerraron las puertas, no dejaron de atender a las personas. Y nosotros lo que hacemos son actos simbólicos, nunca nosotros ejercemos violencia y muchísimo menos con las y los ciudadanos que están pidiendo un servicio público, ¿no? Y eso también comentarlo, claro. Porque creo que es importante, porque luego parece que somos nosotras las agresoras, parece que somos nosotras las violentas, cuando lo que hicimos fue consecuencia de una primer violencia que cometió el secretario del Trabajo del Gobierno del Estado.
Eso te iba a preguntar, si nos detallas de esta agresión. O sea, ahora protestaron ante la Secretaría del Trabajo porque el titular, Marco Valerio Pérez Goyás, es acusado por Georgina, ¿no?
Sí, mira, te comento. A Gina, él la invitó a la playa. Le dijo, vamos, siendo su jefe, vamos a la playa. Ella no quiso ir a la playa, evidentemente. Cuando regresa él de la playa, la empiezan a hostigar laboralmente, al grado tal que ella se va de la secretaría y se va a una plaza de Hacienda que ella tenía, deja la Secretaría del Trabajo por este acoso, porque la empezaron ya a acosar laboralmente. Y se va ella a Hacienda. En Hacienda la meten a un sótano a trabajar y le prohíben a todo el personal que hable con ella. Y ella es lo que está acusando. O sea, de por sí ya fue el acoso de que la estaba invitando a la playa, que se fueran juntos, ella no acepta y luego viene la afectación laboral. Eso es lo que ella está denunciando. Ya la fiscalía, déjame decirte también que ya la fiscalía le otorgó un recurso de protección las 24 horas, porque también ha estado sufriendo de llamadas, y ella tiene miedo, por supuesto. Pero es primero el acto y luego son las descalificaciones groseras que hace el secretario del trabajo. Son dos momentos, son dos actos, pero en ambos sumamente delicados, porque pues imagínate, él no puede invitar a su empleada o a su una funcionaria a la playa. Eso no es correcto.
Claro.
O sea, no, los hombres no entienden, y más los funcionarios, que eso es algo que nosotras nos tiene pues también muy preocupadas, porque parece que se repite y se repite y se repite.
Y además hay otra cosa, parece que estos funcionarios que tienen este poder, de hecho Marco Valerio Goyaz, además de ser en este momento secretario, fue dirigente del partido Movimiento Ciudadano, el actual partido en el poder, reciben, parece ser, la protección de incluso de su jefe, en este caso del gobernador Enrique Alfaro.
Sí, porque te acuerdas que también hace como unos meses el gobernador dijo eso también, que no se anduvieran con chismes y con mitotes. Él mismo lo dijo, Martín. ¿Y eso qué es? Eso es protección al violento. Eso es que el gobernador está protegiendo al secretario del trabajo al decir estas descalificaciones que también repite, y que ahora repite el secretario del trabajo, además.
¿Qué tal, Natalia? Te saluda Jesús Estrada. Una duda también. ¿Qué mensaje da esto a la actuación del secretario del trabajo, digamos, al resto de las mujeres que sufren de hostigamiento en sus lugares de trabajo? Pienso sobre todo en la industria electrónica, donde son constantes las quejas y denuncias por hostigamiento de parte de jefes y supervisores. Tienen miedo de denunciar porque dicen que no pasa nada de parte de la autoridad laboral, y estamos viendo pues al titular de la Secretaría del Trabajo inmiscuido en este tipo de actuaciones, ¿no?
Imagínate el mensaje tan potente y negativo que está mandando efectivamente la Secretaría del Trabajo y este señor. En un espacio donde se supone que nosotras tenemos los trabajadores, que aparte hay que tener en cuenta que siempre el trabajador y la trabajadora están de desventaja respecto al patrón. Acuérdense que también soy sindicalista, uh-huh, y eso lo tengo muy claro. Siempre estamos en desventaja con el patrón, sea cual sea el tema laboral a tratar. Y en la Secretaría, donde se supone que tenemos protección, donde está siendo acusado. El mensaje es sumamente negativo, pero el mensaje no es negativo solamente de la Secretaría. Es muy fuerte desde el gobierno del estado. Acordémonos que el gobernador nunca ha tenido el tema de las mujeres como un tema primordial, como un tema serio. Recordemos cómo ha desdeñado, cómo desde el principio con la desaparición de la Secretaría, y luego tuvo que recapacitar por toda la presión que hubo. Recordemos también cómo el gobernador y este gobierno no ha dado pues respuesta también a las desaparecidas que tantas mujeres hay. O sea, el mensaje es claro, que a este gobierno el tema de las mujeres, la violencia que estamos sufriendo, no es un tema importante para ellos. Sí. Ese es el gran mensaje de todo el gobierno del estado.
Natalia, ¿tuvieron alguna respuesta? ¿Hubo a alguien de la secretaría, algún funcionario que las atendiera esta mañana?
No, nadie, no salió nada. Te digo que cerraron todas las puertas como si fuéramos armas, como si fuéramos a destruir. Nosotras, nuestros puertos siempre son pacíficos, pero no salió nadie. Te dijo, entró una compañera a la secretaría, ya no la dejaban salir, tuvimos que esperarnos un montón para que pudiera salir la chica. Y bueno, imagínate que los usuarios pues están muy molestas con nosotras.
Sí.
Nosotros no fuimos, y nuestra idea jamás es entrar a la institución y hacer desmanes. No hacemos eso. Y aún así, pues eso, cerraron todo, y no, por supuesto que no salió nadie, porque te digo, no es un tema que le interese al gobierno del estado, y el principal que estaba ahorita violentando es el jefe de todos. ¿Cómo van a salir a platicar, sí, a dialogar con nosotros?
Y la petición.
Decirles también que hemos, sí, estado en comunicación con la chica, con Gina, está muy agradecida, hemos estado con ella, acompañándola, y si vuelven a tocar a una, vamos a responder otra vez todas.
La exigencia en este caso de esta agresión del secretario de Trabajo en contra de esta trabajadora georgina, ¿sigue siendo la renuncia del secretario?
Claro, el secretario tiene que renunciar. Es que esos son los mensajes que deberían estar mandando el gobernador, de que les importamos. Eso, tiene que renunciarse, tiene que ir, así como al de Tototlán, ya lo inhabilitaron, bueno, 2 años, pues ya lo inhabilitaron, uh-huh, estos señores tienen que aprender que no se pueden meter con las compañeras, tienen que entender que las agresiones te pagan y que tiene consecuencia los actos que están llevando a cabo. Tienen que saberlo, exigimos que lo hagan. Y una manera es que renuncie, que lo deshabiliten también a él. Es lo que tenemos que hacer y esos son los mensajes que nos tienen que mandar.
Natalia, una duda también, al menos en las columnas de chismes, de opinión, de política, pues se maneja el nombre de Marco Valerio como supuestamente uno de los suspirantes a la candidatura a la gobernatura del estado en las próximas elecciones. ¿Esto, esa posibilidad, digamos, esa aspiración política podría estar influyendo en esta especie de manto protector institucional, al menos del que está gozando?
Pues yo más bien lo que creo es que son unos insensibles. Eso es lo que creo. Si tiene aspiraciones políticas este señor, nosotros vamos a estar poniendo el dedo ahí en la llaga y vamos a estar señalándolo. Y lo que creo, más allá de que no ha tenido ninguna consecuencia su actuar, es más bien la insensibilidad del gobierno del estado, del gobernador particularmente. Y la verdad me da risa que este señor quiera ser candidato a gobernador. La verdad me da muchísima risa. En serio, o sea, como un poco de broma.
Sí, pues parece un chiste, ¿no? Digo, teniendo además estos antecedentes, estas denuncias. Finalmente, Natalia Juárez, más allá de este caso en particular y de otros abusos de funcionarios, ¿cuál es el objetivo, la labor de las paritaristas?
Mira, nosotros empezamos en 2021 con el tema de los lineamientos de paridad, de que no estábamos de acuerdo en cómo el Consejo General del IEPC publicó los lineamientos de paridad. Nos juntamos varias compañeras de diferentes partidos y empezamos a dar una batalla legal para que se modificaran estos lineamientos. Logramos algunas cosas no logramos, pero sí avanzamos. Uh-huh. Es como empezamos, pero luego empezaron muchas compañeras a buscarnos, compañeras que se sentían violentadas, se sentían solas, que llevaban procesos jurídicos en soledad, y empezaron a buscarnos. Por ejemplo, el caso de Tototlán, la compañera de Tototlán nos habló también para que la apoyáramos, porque no es lo mismo librar una batalla en soledad que acompañada. Es una obviedad lo que estoy diciendo. Uh-huh. Y entonces, por ejemplo, una compañera de Tamazula, que era la presidenta municipal interina, también estaba sufriendo de violencia, ella sí, extrema, por parte de uno de los municipios. Nos llamaron y también acudimos. De alguna manera, como te digo, son actos solidarios, son actos simbólicos que les dicen las compañeras que no están solas y que cualquier compañera que necesite que nosotras apoyemos, porque tampoco somos superwoman, ¿no? Pero sí, que sepan que no están solas, que sepan que hay una organización, una colectiva que está con ellas, y ese es el objetivo. Nosotros hemos trabajado también ya con un proyecto, un anteproyecto para presentarlo al IPC, para que los lineamientos de paridad del próximo 2024 no se hagan tan cercano a la elección. Eso también estamos trabajando y ese es uno también de nuestros objetivos como paritaristas.
De acuerdo.
Y paridad en todo y ningún agresor al poder.
Muy bien. Muchísimas gracias, Natalia Juárez, por atender
gracias
esta llamada. Gracias. Buena tarde. Saludos.
Saludos.
Igualmente hasta para luego. Ti. Pues aquí está esta labor de las paritaristas, integrada por mujeres del espacio público, académicas, políticas, funcionarias, diputadas, incluso regidoras de distintos partidos, coincidiendo en esos objetivos, en este caso denunciando pues que está siendo protegido el secretario del Trabajo, Marco Antonio Pérez Goyás, a pesar de estas fuertes... Marco Valerio Pérez Goyás, mientras tiene esta denuncia tan sólida de parte de esta exfuncionaria de la Secretaría del Trabajo, que tuvo que ser removida. Y cómo se repiten estos patrones, ¿no?, de agresores, y son ellas las que son víctimas, las que no solamente no encuentran justicia, sino las que siguen siendo agredidas.
Revictimizadas, sí.
Vamos a una pausa breve y regresamos con la siguiente entrevista de esta tarde. Hay una crisis del agua, eso lo sabemos, pero en este momento está siendo muy, muy especial en algunas regiones del país, en concreto el área metropolitana de Monterrey. De este tema vamos a hablar al regreso de la pausa.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Todos los que nos sintonizan, los radioescuchas de Cosa Pública 2.0, saben que hemos abordado durante muchas veces los temas relativos a los despojos de agua, a la crisis de agua, al saqueo que denuncian muchos colectivos y organizaciones. Y bueno, este antecedente es porque hay varios episodios en este momento en el país donde hay escasez de agua, hay tandeos en ciudades como Monterrey, como Ensenada, como Tijuana, hay protestas en Querétaro también porque el gobierno del estado emitió una legislación que es interpretada por muchas comunidades y colectivos como que se intenta privatizar el agua. Y bueno, en este momento uno de los de regiones y zonas del país donde hay una crisis más evidente es en el área metropolitana de Monterrey, donde a partir del 5 de junio, el pasado sábado 5 de junio, se decretó un tandeo muy, muy severo porque solamente se abastece de agua seis horas al día a los habitantes de esta zona metropolitana. Para hablar de este tema, le agradecemos enormemente a Raúl Robledo, él es corresponsal del diario La Jornada allá en Nuevo León. Le vamos a agradecer que nos tome esta llamada porque ha dado un seguimiento muy puntual a todos estos acontecimientos. Raúl, muy buenas tardes, te saluda Rubén Martín.
Buenas tardes, Rubén, ¿cómo estás?
Muy bien, te agradecemos mucho, Raúl, que hayas aceptado conversar con nosotros, el auditorio de Radio Universidad de Guadalajara, sobre este tema. ¿Nos haces un resumen de cuál fue la decisión de las autoridades estatales y del agua que están, llevando estos tandeos tan severos a los habitantes del área metropolitana de Monterrey?
Bueno, mira, pues el agua empezó a escasear pues ya hace ya varios meses. Pues crisis en estas últimas semanas. Primero se inició con un tandeo de agua, un día a la semana se lo cortaban a determinados sectores, los sectores son en seis zonas, y pues como no bajaba el consumo de agua, porque pues la gente necesita pues para sus necesidades básicas, no bajaba de 15 metros cúbicos por segundo el consumo, decidieron hacer una reprogramación y ahora decidieron que fueran solo 6 horas al día, todos los días, y quitaron la otra disposición. Uh-huh. Actualmente las presas pues son el cuchillo, que tiene una capacidad de almacenaje de 1.123 millones de metros cúbicos. Ahorita está como al 50%. Está Cerro Prieto, que tiene una capacidad de almacenaje de 300 millones de metros cúbicos. Esa llega apenas a un poquito más del 2% de su capacidad, ya se lejos de extraer agua. Y está la presa de La Boca, que tiene una capacidad aproximada de 40 millones de metros cúbicos, y esa pues definitivamente ya no da para el abasto de agua.
Uh-huh. Ante esta razón se decidió el tandeo, ¿verdad?
Sí, pues es que faltaba el agua. De hecho, hay unas 100 colonias en Monterrey, la zona metropolitana, que se quejan de no recibir agua. Ha habido protestas, bloqueos de carreteras, y ayer domingo hubo un saqueo de un tanque de agua y drenaje de Monterrey en la colonia Sierra Ventana. Es un barrio bravo, popular, colinda con una colonia del sector de la clase media alta, que es Las Brisas. Y pues los vecinos, desesperados de que no les llegaba el agua, pues decidieron despachársela por su cuenta, agarraron tinas y cuerdas y todo, y sufrieron a toda la colonia de agua, y pues que Agua y Drenaje interviniera ahí para, pues no sé, pues tratar de controlar esa situación, vaya, se le salió el control.
Así es.
Ahora, los activistas dicen que ni siquiera es sequía, que es saqueo, insisten mucho en eso, y nada menos que el jueves pasado hubo una protesta de cacerolas ahí en frente del Palacio de Gobierno, en la Marco Plaza, específicamente en la Explanada de los Héroes, donde la activista Elizabeth Barrón Cano denunció que ella ese mismo día por la mañana fue a la Sierra Madre Oriental, en los municipios de Allende y Montemorelos, donde pudo constatar que aguas arriba, muy arriba, se está construyendo un fraccionamiento privado, se llama San Eugenio, y están desviando toda, pues, gran parte del agua que viene de la sierra, y pues, por eso no llega a Cerro Prieto, no llega a las presas de acá de abajo. Los que se quedan con el agua son los de arriba, pero acá abajo no llega nada. Aparte de eso, están dinamitando parte de la sierra y toda la, el escombro, la, por la pedrería que cae, cae al lecho del río Ramos, y eso provoca que se contamine. Ya, si acaso le llega algo de agua a la gente que habita en la parte baja, pues está muy contaminada y ni siquiera se puede utilizar.
Raúl Robledo, justo ahora que citas a la investigadora y activista Elizabeth Barrón, claro, tú publicaste la semana pasada una nota que a mí me parece de la mayor importancia, con declaraciones de ella y datos del Frente Nuevo León, en el que señalan que hay agua, pero que está concentrada en 15 grandes, hay 15 grandes concesionarios del agua que parece ser que tienen incluso más agua que la que se usa para el servicio, para el uso doméstico de las, del área metropolitana de Monterrey.
Y así es, la proporción es de un 20% para uso doméstico y un 80% pues para entre industria y agricultura y ganadería. Básicamente así es como está la distribución del agua. Ella dice que pues las empresas se han portado pues de alguna manera díscolas, no quieren aportar, aportan. La última vez que habló la Caintra, la que aglutina a los industriales, dijeron que iban a aportar 20 millones de litros de agua por año. Es una gran cosa, ¿no? Ya medio metro cúbico pues no es mucho. Y eso es todo lo que hasta el momento han ofrecido aportar, pero la verdad es que la gente, los activistas, la población pide que por lo menos donen el 40% del caudal que ellos tienen. Ni siquiera que donen, es una obligación porque el agua es un bien nacional.
Claro. ¿Quiénes son los concentradores de privados del agua allá en Nuevo León, Raúl Robledo?
Serían empresas extranjeras. Está Ternium, es Italo Argentina, está FEMSA, que es pues de alguna manera asociada con Heineken, ellos producen cerveza y envasan Coca-Cola.
Así es.
Está Arca, que también envasa Coca-Cola. Está Alfa. Pues son como hasta alcanzar 15.
15 empresas, así es.
Son los principales.
Entre otras también empresas inmobiliarias, ¿no? Mencionabas a San Juan, compañía de bienes raíces, ¿no?
Sí, también. Ellos están de otra manera, están desarrollando, pues, se da cuenta que parecen hongos todos los edificios que están, de departamentos que se están edificando, sobre todo en el barrio antiguo, que es un barrio histórico y que pues van a arrasar con lo que es el patrimonio arquitectónico, cultural e histórico de la ciudad de Monterrey. Y precisamente hoy viene el director nacional del INAH a hablar con el alcalde, pues, para que de ser posible frenen eso, porque la ciudad va a quedar sin memoria histórica y lo demás.
¿Qué tal, Raúl? Te saluda Jesús Estrada. Gracias por la información. Una duda también: en la lista entre los 15 acaparadores viene Parque Fundidora también. ¿Nos comentas un poco? Porque es empresa privada, pero esto es de espectáculos, ¿verdad?
Mira, el Parque Fundidora fue donado por el presidente Miguel de la Madrid en su momento. Era donde estaba la fundidora de Cerro de Monterrey. Él dijo categórico que iba a ser un parque para la ciudadanía. Con el paso del tiempo, pues no fue así, porque inicialmente se utilizó como pista de carreras para carreras de autos, y luego se ha concesionado a empresas de espectáculos. Detrás de ellos están las cerveceras, embotelladoras, todo eso, y causan un daño pues grave, o sea, al parque, porque cada vez que hay un evento, pues destrozan todo lo que es el pasto, algunos árboles, ¿sí? Y la remediación pues no corresponde al daño.
Raúl, entonces las cerveceras, digamos, ganan por partida doble, no solo para el proceso industrial de producir cerveza, sino que acaparan agua también para el negocio del espectáculo.
El agua.
Claro.
Sí. Y en este contexto de crisis y de protestas, como ya señalaba Raúl, de hecho también publicaste una nota de que había hasta una especulación y encarecimiento del agua ya embotellada, ¿no? Hablabas de que se había más que duplicado el precio de los garrafones, ¿no?
Ese encarecimiento, además, ya están condicionando la cantidad de botellas que te pueden vender, porque hay escasez.
Así es.
Venden 5 unidades por persona.
Sí. Y en este contexto, pues ha sido muy errática la respuesta del gobernador de Movimiento Ciudadano, Samuel García, ¿no? Incluso tengo entendido que intentó lavarse las manos, que no le correspondía el abasto de agua a los habitantes de del área metropolitana de Monterrey.
Sí, es lo que le reprocha la gente que salió a protestar este jueves, que ya basta de evadir las conferencias y echar culpas a los gobiernos anteriores. Ahí la verdad es que hay que mirar hacia adelante y pues solucionar el problema, porque esto es muy grave.
Sí,
no sé si se vaya a solucionar en el corto plazo. Tener la solución sumando a los gobiernos anteriores al hacer un segundo acueducto de la Plaza del Cuchillo, que tiene capacidad para dar 10 metros cúbicos por segundo a la ciudad, y solo se hizo uno, y ese solo abastece 5 metros cúbicos por segundo.
Raúl, una duda, ¿y cómo ha sido la actuación del gobierno de Samuel García con respecto justo a esas peticiones ciudadanas a la industria privada de que por lo menos donen el 40%, comentabas, de el agua que usan ellos para la población? ¿Cómo ha sido la interlocución o la relación del gobernador con el sector privado?
Pues mira, él otra vez te dice que la responsabilidad es de la Conagua. Él se lava las manos otra vez, dice que la Conagua es la que maneja el agua. Tal vez sea cierto, pero él es el gobernador aquí y tiene que ver la manera de solucionar este problema, ¿no?
Claro.
¿Y hay al fecha de cuándo se termina este tandeo tan severo? Solo se reparte agua, según recuerdo, de 4 de la mañana a 10 de la mañana, Raúl.
Exacto, son 6 horas. Uh-huh. Pero aparte de eso, la gente se queja de que no lo respetan, o sea, no hay una certeza de que va a llegar el agua. De repente llega, de repente no, llega turbia y color chocolate, color azul, y pues total es un agua que no es potable.
Eso es.
Raúl.
Al grado tal que ya la Alianza de Usuarios de Servicios Públicos y Financieros promovió y ganó un amparo para que se garantice el abasto de agua por lo menos 50 litros por día a una familia integrada por 7 miembros. Y eso ya tiene que acatarlo la autoridad de lo contrario, la van a denunciar otra vez.
¿Cuántos litros por familia, Raúl? ¿Cuántos litros por familia?
50 por cada miembro. Son
50.
350 litros diarios.
Por familia, así
por familia.
El primer amparo que se ganó.
Una duda, Raúl, también.
Una lluvia de amparos, porque ya están preparando la entrada de al menos 1,000 amparos. Ya viene colectivo por colonias y todo.
1,000 amparos. Una duda también, según leí en algún lugar que es tan grave la crisis, pero a ver si tú nos comentas, que incluso si comenzara a llover en este momento el temporal en forma, ¿todavía se tardaría, es cierto, algunos meses más en restablecerse el servicio regular?
Bueno, mira, esa es la versión del gobierno. Uh-huh. La verdad es que, por ejemplo, Betty Barrón dice que hoy tenía agua suficiente y le puedo estar que fue allá a la sierra y le va a borrar, que lo que pasa es que no llega se queda en el camino, en huertas, quintas, lagos de gente de gran potencial económico, hay agua arriba.
Se lo acaparan entonces, agua hay, el problema es que está acaparada.
Agua hay, sí, es lo que dice claramente, dice, no ha habido una empresa que un solo día haya parado por falta de agua. Entonces,
así es. Y finalmente, ¿hay ya respuesta de los industriales a esta petición de que donen el 40% del agua?
No, la verdad, ellos se han pasado, como quien dice, pateando el voto. Y pues ahí mandan a los intermediarios de la CAINTE, que son empleados de ellos.
Así es.
No, pues más a decir que son 20 millones de litros. Lo ponen en litros para que se vea como mucho, pero en realidad me meten 5 en los gran cosa.
Así es. Raúl Robledo, te agradecemos enormemente que hayas aceptado charlar con nosotros para que nos compartiera esta información, que está esta situación tan delicada que está ocurriendo allá en Monterrey. Muchas gracias.
Gracias a ti.
Gracias. Raúl Robledo, corresponsal del diario La Jornada, que se edita en la Ciudad de México, es corresponsal allá en Nuevo León, y pues toda esta crisis, que es una crisis que lamentablemente vamos a estar teniendo cada vez más episodios de estos. Está, hay que enmarcarlos, son digamos las piezas en particular de un contexto más general, que es esta crisis climática que estamos viviendo, pero no se debe solamente a la acción del clima, sino uh-huh, también exacto, al asunto del saqueo, al asunto de la concentración, al asunto de una ley de aguas, Nacional de Aguas, que se creo que se decretó en 1992 en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, que tuvo un sentido privatizador y que facilitó y favoreció un mercado privado del agua. porque se les entregan las concesiones y sin embargo la autoridad no regula cuánta agua extraen y tampoco revisa cómo regresan el agua, es decir, la contaminan. Por un lado la explotan y luego la regresan contaminada y eso no lo está regulando el gobierno, pero propició que también se hiciera un mercado del agua donde hay literalmente un mercado de las concesiones, un particular, una corporación que recibe una concesión la puede someter a subasta y otra la puede comprar y en fin, esto en detrimento de garantizar el derecho humano al agua a toda la población. Eso está ocurriendo, de hecho el diario La Jornada publica hoy también que ayer hubo una gran protesta en Hermosillo, Sonora. Al menos 5,000 habitantes de colonias del norte de la ciudad de Hermosillo se manifestaron en las calles del centro histórico para exigir el abastecimiento de agua potable. Exhortaron a las autoridades a utilizar el líquido de la cuenca del río Yaqui para consumo humano y no privilegiar a los consorcios cerveceros que en los últimos años se han asentado al sur de Sonora y han acaparado el recurso para sus procesos de producción. Dicen, al grito de queremos agua, no más tandeos, colonos y dirigentes vecinales demandaron a los tres niveles de gobierno suministro de agua 24/7, es decir, toda la semana, todas las horas para los sectores afectados. Y protestas semejantes se efectuaron la semana pasada en Ensenada, porque también ahí hay tandeos y la gobernadora de Baja California también anunció severos tandeos para la ciudad de Tijuana. Es el contexto que estamos viviendo de una manera bastante delicada en muchos puntos del país.
Y lo tenemos aquí en Jalisco también. Pasamos por nuestros meses de tandeo, donde la industria, por supuesto, no se vio afectada tanto como la población. Sí, y por cierto, acá también el gran negocio que se está preparando con el mismo tema, es decir, las industrias contaminan, en el caso del río Santiago, y luego el gobierno las invita a participar en el negocio, supuestamente, del tratamiento del agua que ellas mismas van a usar y después a contaminar. Por cierto, bueno, vamos a compartir también la nota de Raúl Robledo que comentabas de la semana pasada de las 15 empresas acaparadoras, porque hay un detalle ahí para que usted se dé cuenta de las prioridades de las autoridades en cuanto a esto de la distribución del agua. En total, allá en Nuevo León, para uso doméstico apenas se destina 1,033,950 metros cúbicos de agua para uso doméstico. 1,000,000, casi 2,000,000. En contraste, solo Ternium, que es una pues empresa minera gigantesca de allá, esta tiene un consumo anual de 14,650,000. Fíjense el contraste, una minera la cantidad de veces más superior de toda la población, del uso de la población de uso
y
doméstico.
Como decía, se reproduce aquí porque cuando hubo los tandeos el año pasado, severos tandeos, millones de tapatíos se quedaron sin agua y sin embargo no faltó agua para las aguacateras, para las cerveceras, para las tequileras, para la agroindustria de producción de berries. Y es en este caso cuando se dice incluso que, pues paradójicamente, lo que está haciendo el gigante, se dice en forma de presunción, el gigante agropecuario que es Jalisco, en realidad estamos exportando no solo aguacates y berries, sino también estamos exportando agua que aquí está faltando. Bueno, vamos a otros asuntos antes de irnos. Y ocurrió un asesinato de un mando policíaco el día de ayer. En una emboscada fue asesinado el director de la policía de Tizapán el Alto y dos policías más resultaron heridos. La agresión ocurrió ayer a las 15:30 horas sobre la carretera que conduce Tuxcueca-Tizapán, a un kilómetro del municipio de Tuxcueca, donde hombres armados que tripulaban tres camionetas con código luminosos dispararon en contra del vehículo en donde viajaba el comisario de Tizapán, el subdirector de la misma corporación y dos policías que fungían como escolta.
El subdirector resultó herido, uno de los policías de escolta también resultó herido, mientras que el tercero resultó sin lesiones. Elementos del ejército, de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal, además de las municipales, realizaron un operativo para tratar de dar con los agresores que habrían escapado después del ataque hacia supuestamente el estado de Michoacán. Apenas el 18 de mayo de este año, el titular de esa corporación había salido ileso de otro ataque a balazos a las afueras de la comisaría de Tizapán.
Es una nota que nos comparte nuestro compañero Henry Saldaña aquí en Señal Informativa. Y bueno, antes de irnos, también le vamos a compartir esta nota del Diario Informador. Tiene que ver con el seguimiento de este asunto, la denuncia que se hizo desde el Departamento del Tesoro, que el comisario de Seguridad Pública de Ameca estaba siendo investigado por su vínculo con el narcotráfico, pero resulta que no hay investigaciones. Tampoco en Estados Unidos se tiene alguna investigación en contra del ahora excomisario de Ameca, Severo Flores, luego de que fuera fichado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presuntos vínculos con el cártel Jalisco Nueva Generación. Así lo informó el viernes el gobernador Enrique Alfaro, quien señaló que esto fue determinado luego de la reunión que sostuvo con la cónsul de Estados Unidos en Guadalajara, Elisa Al-Laham.
Esas son declaraciones del gobernador Enrique Alfaro. Dijo que no hay investigación ni de allá, es decir, ni de Estados Unidos, ni de acá de México. Lo que hay es una información del Departamento del Tesoro y es lo único que hay. Y con esto señala la nota la posibilidad de que este mando, Flores Méndez, regrese al mando de la comisaría de Meca. Ya es una decisión que corresponde al alcalde Juan Valentín Serrano, pero el gobernador respaldó la decisión de haberlo retirado del cargo, ya que dijo, ante una duda de este tipo tiene que actuarse. Pero dijo, también insisto, no hay más información ni hay una ruta específicamente para de abrir una carpeta, porque en ese sentido se tendría que presentar elementos de prueba y hasta el momento no hay nada entregado a la fiscalía.
Aunque se cuestionó al mandatario si ya se había evaluado algún perfil para ocupar el cargo del comisario de este municipio, no respondió, pero ayer, el jueves, el coordinador general estratégico seguridad del Estado, Ricardo Sánchez Berumen, confirmó que todavía no se presentaba ningún candidato para el puesto y solo se tiene a un encargado provisional.
Apenas el 2 de junio, el Departamento del Tesoro dio a conocer las sanciones económicas contra Severo Flores, alias El Mago, por determinar que se estaba relacionado en corruptela con el crimen organizado, proporcionando información a cambio de sobornos, por lo cual bloquearon sus activos allá.
Bien, vamos a otros temas. Usted recordará que la semana pasada, Nazón Joaquín García, ex líder de La Luz del Mundo, bueno, todavía es reconocido como líder por los integrantes de esta religión, de esta iglesia que tiene su sede aquí en Guadalajara, pero él se declaró culpable de 3 abusos sexuales, 2 en contra de menores de edad. En este contexto hay declaraciones muy importantes que un compañero de El Informador, Ernesto Gómez, recogió de Xochitl Martín, una de las principales denunciantes de los abusos de La Luz del Mundo, y ella dice que en la Santa Cena, es esta ceremonia anual que se realiza durante el mes de agosto, Guadalajara se convierte en la capital mundial de trata. Luego de que sentenciaron a 16 años y 8 meses de cárcel a Nazón Joaquín García, líder de la Iglesia de La Luz del Mundo, la primera denunciante Xochitl Martín aseguró que seguirá luchando para que el llamado por el juez Ronald Cohen como depredador sexual, se refiere a Nazón Joaquín, reciba una condena adecuada. Dijo en entrevista exclusiva para El Informador que no es un secreto que en la celebración en Guadalajara de la Santa Cena es una fecha en la que muchas jovencitas son abusadas sexualmente por el autollamado apóstol de Jesucristo.
Ya dijo que en ese evento masivo al que asisten más de 600,000 personas cada agosto, llamada la Santa Cena, que es la máxima fiesta de esta iglesia, La Luz del Mundo, mujeres, niños, niñas son violentadas sexualmente y Guadalajara se convierte en la capital mundial de la trata de personas y de la violencia laboral también.
Dijo, hay un mundo detrás de esto, es una red masiva de trata internacional y lo necesario aquí es entender que las personas que manejan la red son personas peligrosas que trabajan para el apóstol en turno o la cúpula en sí, se refiere a la Iglesia de la Luz del Mundo. Es un imperio de crimen organizado, dijo la Santa Cena es una de las fechas que podrían quedar en la historia cada año, es el lugar más grande de trata que ha existido en la historia internacionalmente, lo sé porque a mí me pasó. También conozco gente que explotaban laboralmente siendo aún menores de edad.
Ahora, estas declaraciones también son graves porque relacionan el poder público, los gobiernos con esta red. Hay que recordar que era ampliamente protegido este líder de La Luz del Mundo y ellos, de hecho, Sharim Guzmán, que es el esposo de Xochitl, también sirviente seguidor de la religión, contó, y lo citamos, el gobierno estatal y municipal siempre le ha prestado las instituciones para realizar la Santa Cena, les presta las primarias, secundarias, auditorios. En esos lugares han sucedido abusos sexuales y no por Nazón ni por la cúpula, por depredadores sexuales. Conocemos testimonios de que han sido abusados en recintos de gobierno que son prestados. Se supone que es un estado laico y esos recintos se hacen congregaciones religiosas.
Declaraciones muy, muy graves las que hace Xochitl Martín y su esposo en contra de los dirigentes de La Luz del Mundo y en contra de esta iglesia. Bien, ya le compartiremos en nuestras redes sociales este reportaje, esta entrevista mucho más extensa, y nosotros por el momento nos despedimos en este momento y lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Sigue en Voz de la Luna con nuestra compañera Gabriela Bautista y después la programación habitual de Radio UDG. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde. Lo invitamos a que nos acompañe de nuevo mañana en Otra Cosa Pública, en donde le presentamos el análisis crítico de la realidad de cada día. Hasta mañana. Muchas gracias.
Hasta luego.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.